Tutiendadevideojuegos.com patrocina Vandal Radio.
Bienvenidos a Vandal Radio.
Bueno, hola a todos, amigos de Vandal Radio, ¿cómo estáis? Estamos aquí un episodio más, el episodio número 7 de Vandal Radio Express. Soy Sol González y conmigo tengo hoy a Jorge Cano, que ayer se escaqueó, pero hoy ya está a mi lado otra vez. Buenas, Jorge.
Hola, muy buenas. Te veo ahí con una tope de energía, fresco, aparentemente, ¿eh? Que sí. Que hemos estado hablando un poco antes de empezar y estamos los dos hoy un día, tenemos un día de bajona, ¿no? Yo creo que esto le estará ocurriendo a mucha gente, ¿no? Y por eso vamos a hablarlo abiertamente, que bueno, pues eso, que estamos viviendo algo muy difícil, no por la reclusión y el confinamiento personalmente hablando, porque ya lo hemos hablado aquí alguna vez, que los que trabajamos desde casa estamos acostumbrados a estar toda la semana metidos en casa. Yo lo admito, muchas veces me tiro 5 días sin salir de casa y luego el fin de semana pues sí que salgo más, ¿no? Y tal, pero que estamos habituados a estar en casa y eso, cuando digo que es dura la situación, no tanto por estar metido en casa, que también, sino por lo que está ocurriendo fuera, que es muy triste. Y bueno, pues evidentemente cuesta estar bien durante todo el día, tienes bajones. Yo imagino que mucha gente a lo mejor se levanta mal y luego pasas unas horas, pues tienes ratos que está mejor, viceversa, hay días que te levantas bien y luego empiezas a escuchar noticias y te viene un poco te baja el ánimo, ¿no? Y bueno, pues eso, que al fin y al cabo es complicado, al menos a los que nos gustan los videojuegos. Tenemos esa, no sé si vía de escape o de evasión, pero es cierto que cuando te gusta mucho un videojuego y te metes y te lías, te olvidas un poquito, ¿no? De lo que está ocurriendo.
Sí, es una muletita, sí.
Sí, la mente te va a otro sitio, te centras en ese disfrute, en ese juego, y dejas de pensar, al menos durante unos minutos, un par de horas, de lo que está ocurriendo. Porque si te dedicas a ver la tele, o en mi caso a escuchar la radio, o a leer internet, todo el día, contando lo que está ocurriendo, los días se hacen demasiado largos, es imposible. Así que necesitamos todos evadirnos un poquito, ya sea viendo una película, viendo una serie, leyendo, en este caso hablando de videojuegos y jugando a videojuegos, y eso es necesario porque si no esto es insoportable.
Sí, yo creo, desde aquí animo a Blizzard a hacer un servicio a la humanidad y que adelante en la fecha de lanzamiento de la última expansión de World of Warcraft, porque a muchos nos salvaría la vida. Por favor, nos salva vidas, Blizzard.
Bueno, será por cosas, ¿no? Porque
sí,
ha salido
un
montón de juegos este mes y muy buenos. Ha dado la casualidad. Ayer puse una noticia, ¿sabes? No sé si la viste, que comentaba que está siendo este marzo el mejor mes de toda la generación en cuanto a juegos sobresalientes. No había salido nunca tantos juegos sobresalientes de golpe. Me puse a mirar todos los meses de los últimos 7 años y hay algún mes que había 2 juegos sobresalientes. Por ejemplo, el mes de mayo que salió Uncharted 4 y Overwatch. Pero es raro que en un mes se junten 2 o 3 juegos que superan el 90 de nota en Metacritic. Es muy complicado. Y en este mes ya llevamos 5. O sea, es de locos y va a ser. Y no creo que vaya a haber un mes de aquí a final de año. A lo mejor sí, pero de momento no parece que vaya a haber un mes que se hayan juntado tantos juegos sobresalientes. Así que podemos dar gracias por ahí, que hay un montón de propuestas interesantes ahora mismo disponibles. Y luego, bueno, esto se está reflejando, que hoy han salido dos noticias. Por un lado, que bueno, lo de las ventas de Animal Crossing está siendo una auténtica chaladura.
Sí, estaba claro que ya iba a vender bien, pero madre mía.
Se sabía, pero es que está arrasando de una manera. En Japón ha vendido cerca de 2 millones y yo creo que porque no hay más copias. O sea, está siendo increíble el éxito. Y Dune Eternal, como vaticinamos un poco la semana pasada, que te acuerdas que lo comentamos aquí,
sí.
Mucha gente que a lo mejor no se lo iba a comprar o que iba a esperar un poquito, pues se lo va a pillar, y efectivamente ha dicho Bethesda que es el mejor lanzamiento de la saga, que ha vendido el doble que el Dune de 2016 y que está siendo un éxito.
Sí, es concretamente el doble que lo que supuso la semana de lanzamiento del primer Dune, si no me equivoco, Jorge. Y desde luego es todo un éxito, es un juegazo, se lo merece, pero sí que es cierto, como bien decíamos en otros episodios de Vandal Radio, que quizás es un juego que se presta un poquito a que la gente espere, encima con los movimientos de Bethesda de últimamente de rebajar los juegos muy rápido, pues hay mucha gente que coge y espera unos mesitos, pero estando en las circunstancias que estábamos, además que es que te sienta una de bien reventar demonios mientras estás aislado en casa, es que descargas ahí toda tu furia, toda la frustración, y desde luego me alegro mucho de que este Dune Eternal haya funcionado tan bien, porque se lo merece, porque es un juegazo, pero como la copa de un pino.
Pues sí, y nada, pues vamos a hablar un poquito de algunas noticias que ha habido hoy, como no, de la nueva generación, de las nuevas consolas, que ahora
sí,
ya va.
Si quieres,
va
Jorge,
a ser,
antes de meternos en materia, leemos un poquito, hacemos un repaso a los comentarios de ayer, que los tengo por aquí a mano, y ya nos metemos después con las noticias
dale.
PlayStation 5. Bueno, tenemos a mensaje anónimo PlayStation 5, con lo que ahorran potencia ya pueden meter susurros y sonido especial para viajar en el tiempo y nos tacha de Sonyers, porque hablábamos del tema de que, claro, que va a tener una pieza de hardware especialmente dedicada con Tempest y eso puede liberar al resto de componentes de llevar toda la carga de sonido. No es una carga muy muy grande, pero cada mega y cada pequeño dato cuenta, te lo aseguro. Gorra con K, gracias por estos programas express que me acompañan estas noches trabajando en la oficina. Y Disney Plus tenía tanto hype que a las 12 de la noche ya estaba configurando avatares y hemos estado en casa todo el día de maratón familiar, olvidándonos de las noticias y los malos rollos estos días, esperando al express de mañana. Pues igual que con los videojuegos, también Disney Plus u otras plataformas de streaming pues nos pueden ayudar un poquito a pasar este confinamiento de una forma un poco más agradable. Tony Money nos comenta, gran programa de nuevo, el formato diario es muy entretenido, ya salen expertos desmintiendo la supuesta superioridad del SSD de PlayStation 5, los cuales dicen que no va a influir para los gráficos en el mundo abierto, también dicen que las texturas serán inferiores a Xbox, seguir con la iniciativa, os escucho todos los días. Como vamos a hablar
sobre,
de Play 5...
Sí, sobre esto, para que no quede en el tintero, Saúl, esto viene por unas declaraciones de una persona de Digital Foundry en el foro de Resetera, que puso que una explicación ahí que no se iba a notar tanto el SSD o que no se iba a notar prácticamente, ponía, en los juegos de mundo abierto. Y justo en las últimas horas ha salido un ex, creo que es desarrollador de Naughty Dog, el que puso el otro día en Twitter una explicación muy chula de cómo el SSD...
Sí, lo hablamos aquí, me parece más.
Sí, se habló. Cómo puede hacer que se mejoren los gráficos por la carga de texturas, por no sé qué, por la distancia, todas estas cosas. Pues esa misma persona ha salido...
Opa, te he perdido, Jorge.
Te
he perdido, Jorge. Repite que ha debido hacer el internet chafum, que es otro de los problemas de coronavirus. Sí. Otro de los problemas de coronavirus que te has perdido ahí en el limbo.
Nada, eso, que ha salido desmintiendo al que dijo esto de Digital Foundry, de que no va a servir para mucho el SSD del mundo abierto, diciendo todo lo contrario, que eso no es así para nada, y que ya veréis que sí que se va a notar un montón. Así que bueno, esto es al fin y al cabo... que empecemos a ver juegos, que empecemos a ver demostraciones técnicas,
sí,
y que nos lo pongan con eso, con demostraciones visuales, cómo va a beneficiar esto, ¿no? Porque si no, al fin y al cabo, esto van a ser unas semanas duras de uno diciendo una cosa, otro diciendo otra, y bueno,
la guerra de consolas clásica de todo esto. Bueno, continuamos con Alberto Martínez, que nos dice: muy buen programa, chicos, sobre Disney Plus, buena plataforma en general, pero el enfoque todo para todos los públicos, sin contenido para adultos, como las pelis que mencionabais, como Deadpool o Logan, es una pena. Ahora, mi hija de 4 años está encantada porque tiene a todas sus princesas al alcance de su mano, y ahora sin cola, imaginaos. Si es así, os escucho a diario, un saludo. David007, que es habitual de estos comentarios, muchas gracias por esa pedazo de respuesta sobre los auriculares. De momento voy a ahorrar un poquito más y seguir disfrutando de mi receptor Onkyo. Soy un poquito especial para el sonido y prefiero comprar cosas que tengan cierta calidad. Aprovechando, os pregunto, ¿tiene opciones de salir en Nintendo Switch Persona 5? Estoy ahora con Dragon Quest 11 y es la única manera que tengo de jugar bien estos juegos tan largos, ya que la televisión hay que compartirla. Gran programa, chicos. Saúl debería salir más en el podcast. Un abrazo. No creo que vaya a salir Persona, o sí.
Bueno, no. No, es que no se sabe. Es muy raro que metieran al protagonista de Persona 5 en Smash Bros. Y no sacan Persona 5. Pero también es raro que hayan sacado la versión Star Royale para Play 4 y no hayan dicho nada de la versión de Switch. A lo mejor es una exclusiva temporal, ¿sabes? Como una firmada hace mucho con PlayStation, que la saga Persona tiene que salir antes. O es una exclusiva definitiva que nunca va a salir en otra consola que no sea PlayStation. Ya lo veremos. Pero de momento... no lo esperéis hasta si de sacarlo un añito, seguramente que este tipo de exclusivas casi siempre suele ser un año mínimo, así que de salir Persona 5 de Switch yo no lo esperaría hasta pues marzo de 2021.
Que yo, de hecho, Jorge, ya te digo que me voy a arrancar con este Persona 5 Royal, pero sí o sí necesito un juego para estar quemado ahí en este confinamiento, y con este me...
Yo le voy a dar también, Saúl, porque lo iba a reservar para el verano porque no le veía hueco ahora mismo, pero no hay excusa ahora mismo. Será por tiempo para jugar, y he dicho o ahora o nunca, o lo intento ahora jugar a Persona 5 o nunca, así que sí, yo me voy a poner también.
Luego, Soyber, estamos acabando ya casi. Soyber, gracias por vuestras maravillosas voces, chicos. Con respecto a los sistemas de sonido inalámbrico, no mete mucho retardo. Es que yo juego bastante a juegos como Beat Saber y por Bluetooth ni se me ocurre pinchar unos auriculares. Entiendo que en los casos que comentabais usar otro protocolo, ¿no? Por cierto, ¿qué opinión os merecen los sistemas de sonido 7.1 Bluetooth? A mí es que me da miedito por los que os comentaba. Voy de cada vez a comprarme ese G3 más los cascos Aizen de FRTech que recomendábamos ayer. El tema del retardo en el sonido... Hace unos cuantos añitos todos los dispositivos inalámbricos, tanto los ratones como los teclados, como los auriculares, sí que tenían, no se puede decir bastante, pero sí que se le notaba un poquito retardo. Ahora, en vez de usar Bluetooth, usan sistemas que utilizan frecuencias de diferentes gigahercios, como las que utilizan los routers o la señal Wi-Fi, por ejemplo, y ya el retardo es mínimo, 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 por no decir imperceptible, o sea que te puedes encontrar cosas que reaccionan casi igual de bien.
Y también dependerá de la pasta que te gastes, claro.
Claro, hombre, evidentemente, pero el tema, ya no hay un retardo abismal como había con... hace unos años con el tema
de... Yo para estas cosas, Saúl, yo soy de cable, ¿eh? No sé, me da como más fiabilidad a mí el tema del sonido, cable, buen cable.
Y pues a mí me da más fiabilidad, pero lo comentaba ayer que justo que tengo los auriculares que tengo son inalámbricos y no pesan un carajo y es que estoy muy muy contento con ellos, pero también me gusta mucho el cable, ¿eh? Yo soy de cable. Floyd, muchas gracias por vuestra idea del Express. Son programas muy bienvenidos. Para mí las consolas resultan lo de menos y Disney tampoco me interesa, pero el podcast sí. Un saludo y a seguir así. Vaya, pues muchas gracias, Floyd. Luis Albertol, después de escucharos, mi hermano y yo nos hemos suscrito a Disney Plus. Ni qué decir tiene que lo primero que he hecho fue verme Hércules, la película favorita de mi infancia. ¿Y qué quieres que os diga? Mucha censura de Disney Plus y todo lo que digáis, pero es Hércules quiero sigue ahí por los siglos de los siglos. Un abrazo y gracias por el pildorazo diario, se agradece. José, que me pregunta una duda del Wasteland 3 que no consigue ver por internet. ¿Tendrá cooperativo local? He visto que online sí, pero local no sé. No hemos podido probar nada del cooperativo. Y es una buena pregunta.
Estoy mirándolo. La ficha de Steam siempre te lo indica, ¿eh?
Sí, y si no, podemos preguntar para otro programa a Koch a ver si nos pueden decir algo. Que tampoco
cooperativo en línea. No tiene cooperativo local, en teoría.
Que es una pena, porque se presta este juego con la parejita y no tendría por qué no tenerlo, porque es que controlas de inicio a una parejita de Rangers y se da muy bien para controlarlo dos personas con dos mandos, cada uno controlando a uno. Bueno, habrá que verlos. Pero bueno, si no tiene cooperativo local es un poco de chasco. Y luego, por último, José Manuel García, gracias por hacernos pasar un buen rato en estos días oscuros. Saludos. Saludos también para ti y para todos vosotros. Y ya está, ahora si quieres podemos empezar, Jorge, con las noticias de hoy, que lo más importante principalmente está en PlayStation 5. Si quieres, el tema de un poco debate con Xbox Series X lo dejamos para atrás y empezamos con la patente de Direct Gameplay, ¿te parece?
Sí.
Pues os leo un poquito la noticia que tenéis publicada en nuestra web, en Vandal. Sony patenta Direct Gameplay para acceder directamente a partes concretas de los juegos. Aunque Sony presentó hace escasos días las especificaciones técnicas de PlayStation 5, siguen saliendo a la luz posibles características que pasarían a estar presentes en la próxima generación de consolas de la compañía. En concreto, ha aparecido la patente de una función bautizada con el nombre de Direct Gameplay, una herramienta que permitirá a los jugadores saltar directamente a partes concretas de los videojuegos desde el menú de inicio de la consola. Es una patente que se publicó en marzo y se describe como una característica que permite a los jugadores ir de cabeza al contenido o actividad específica de un juego en cuestión. Es decir, que cada juego contaría con una especie de menú o índice propio dentro de la interfaz de PlayStation y desde ahí los jugadores deciden qué parte del juego quieren acceder directamente. Por ejemplo, hablamos tú y yo, Jorge, por fuera de antena, por decirlo de alguna forma, de acceder directamente al multijugador del título sin pasar por toda la pantalla de carga y meterte a jugar partida o escoger uno de los modos de juego de la campaña, un capítulo de la campaña directamente desde los menús, porque luego esto yo creo que está un poquito relacionado y no sé si quizás quieras fusionarlo, Jorge, con otra noticia que teníamos de que Sony quiere jugar en PlayStation 5 sea tan instantáneo como poner una película en Netflix, porque yo creo que las dos noticias están un poquito relacionadas.
Sí, una es yo creo que la declaración de marketing, ¿no? Y el mensaje que van a querer vender, lo de queremos que jugar a un juego sea tan instantáneo y tan rápido como en Netflix, que se refieren a que tú en el menú de Netflix eliges una peli y carga prácticamente al instante y ya la estás viendo. Y en los videojuegos, pues ya sabréis que esto no es así. Arranca el juego, el logo de tal compañía, el logo de cual compañía, a veces seis logos, el menú, no sé qué, carga la partida, y a veces pues desde que arrancas el juego hasta que empiezas a jugar, pues puede pasar un minuto, depende del juego, dos minutos, y eso, y claro, a eso se refiere Sony, yo creo, ¿no? Con Netflix, de plan, no, tú ahora el menú de la consola, tú vas a pinchar un juego y vas a poder estar jugando en segundos. Y me parece muy interesante porque viene todo eso, está relacionado con el SSD que nos están vendiendo, el super SSD rápido este, sí. Que va a haber que hacer mucha explicar mucho y ser muy didácticos con la gente, porque veo que bueno, es que todo esto siempre me surge la duda, ¿no? De si hay gente que no lo entiende o que no lo quiere entender. ¿Sabes lo que
decir? Porque es que lo entiendes, lo entiendes, Jorge, sí. De verdad, cuando, por ejemplo, Overwatch, no sé por qué, porque me viene a la cabeza el claro ejemplo del juego de Blizzard, porque yo al principio lo tenía instalado, como no es un juego que requería mucho poderío a nivel gráfico, pues lo tenía instalado en el HDD que tengo, en el disco duro que tengo normal, que tiene 10-12 años, que tampoco es muy rápido. Y me tardaba en cargar el inicio del juego, pero mucho tiempo. Mucho tiempo es estar un minutito ahí casi esperando. Y cuando... No, venga, que este tarda mucho en cargar el juego, instalarlo en el SSD, me dijo un amigo. Venga, va, aunque no es muy potente gráficamente, lo instalo en el SSD. Y la mejora fue, pero en pocos segundos estar y pumba, dentro del juego. Sí. Se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho,
lo digo. Pero aquí viene el error. Porque hay gente que mucha gente tiene SSD en su PC desde hace muchos años. Muchos tenemos SSD en nuestro PC. Y hay gente que está diciendo, yo tengo SSD y no hace milagros. No hace esos milagros que nos está prometiendo Sony. De cargas una partida desde el menú y a los 5 segundos está jugando. Ese es el problema, que no se puede comparar los SSD de las nuevas consolas con los SSD que tenemos actualmente en nuestros PCs. Ahora mismo, los SSD que tenemos, casi todos, la velocidad de transferencia de datos está entre 200 y 550 megas segundo, ¿vale? En el mejor de los casos, si tienes uno bueno, un SSD bastante bueno, son 550 megas, ¿vale? Segundo, incluso mucha gente es menos. Lo que se está hablando en el caso de PlayStation 5 son de 5 gigas segundo.
Sí, es una salvajada.
Es muchas veces más rápido que los SSD actuales que están en PC, que llegarán, se estandarizarán en PC los próximos años, evidentemente, con PCI Express 4. Más los modelos que saquen nuevos, que sí. Sean compatibles, ¿verdad? Llegarán, evidentemente, que al final, seguramente en 2 años en PC, esta tecnología que van a traer las nuevas consolas la vais a tener también en ordenador, pero que ahora no comparéis los SSD que tenemos ahora mismo en ordenador con lo que está hablando Sony, con su y bueno,
y el de Xbox
igual, también, sí. que va a ser un poquito más lenta la transferencia de datos, pero que aún así es mucho más rápida que la que tenemos en PC ahora mismo. Entonces se están hablando de cosas y se van a hablar más cuando empiezan a presentar la consola y las funcionalidades y el sistema operativo y todo lo que se va a poder hacer, todas estas cositas. Hay a gente que le va a sorprender y que le va a sonar a humo y que va a decir, esto no es imposible. Y es que es el tema, que ahora mismo no somos capaces de imaginar lo que va a proporcionar esta enorme velocidad de transferencia de datos que ahora mismo no tenemos disponible en ningún dispositivo. Y teóricamente, con esta velocidad que nos han dicho, sí se va a poder hacer eso. O sea, tú vas a poder, tienes el iconito en el menú de la consola de un juego. Yo creo que lo que vas a hacer es que vas a pulsar el botón de opciones y te va a salir un desplegable y ahí, por ejemplo, vas a poder decir entrar en el multijugador directamente al lobby a buscar partida.
Sí.
Otro botón puede ser continuar la campaña, el típico que te carga el último salvado o el último auto salvado, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, con los 5 gigas por segundo que tiene de transferencia de datos, es que literalmente tú vas a pinchar ahí y el juego debería estar cargado en 3 o 4 segundos, a lo mejor. O sea, esto va a ser posible que tú le des ahí y que estés jugando en menos de 5 segundos. Esto no lo hemos visto nunca y va a molar un montón. Yo es que tengo muchísimas ganas. Hasta hace 2 semanas, te aseguro que las nuevas consolas no les tenía especial ganas, ¿sabes? Porque era como en plan, joder, si yo tengo mi One X que va flama, va estupenda, se ven los juegos genial, este va a ser un año de grandes juegos, como que digo, qué necesidad hay, ¿no?, de nuevas consolas. Pero cuanto más leo sobre ellas, sobre sus capacidades,
cuando te empapas al final un poquito de todo, claro, es que empiezan a entrar cosanillas,
¿sí? y lo que van a poder aportar respecto a lo que no tenemos ahora mismo, yo cada vez estoy más excitado con las nuevas consolas, ya te lo digo.
Sí, desde luego, es que toda la velocidad de carga, además también hay que tener en cuenta que lo miramos desde un punto de vista de PC y estos SSD que tienen tanto PlayStation 5 como Xbox Series X, pero me da igual porque los dos están hechos diseñados específicamente para el uso que van a tener en videojuegos y para el hardware de la consola. Están diseñados para que la velocidad de transferencia sea la mayor posible entre todo el hardware de la consola. Es que cuando tú enchufas un SSD en el PC, no está diseñado específicamente para tu PC. Los componentes de tu PC pueden alterar, en cierta medida, entre comillas, la velocidad de datos. Y aquí están hechos para casar todo perfectamente y para que las velocidades sean lo mayor posible. Entonces, no podemos compararlo. Además, los juegos también van a estar diseñados específicamente para usar ese hardware, para cargar con ese SSD utilizando todo lo que tenga PlayStation 5 o Xbox Series X, me da igual cualquiera de las dos. Entonces vamos a ver un salto bastante mayor que en PC. Y ahora en PC, por ejemplo, uno de los juegos que más me sorprendió en PC con la velocidad de carga es Doom Eternal, y yo creo que puede ser un ejemplo, no para entrar al juego en sí, pero luego cuando le dabas a continuar, lo que tardaba en cargar el nivel era de risa. 1-2 segundos y ya. No sé si en Xbox Series X... Uy, Xbox Series X, no sé si en Xbox One pasa lo mismo.
Sí, en One X igual va muy fino, con los tiempos de carga, va muy rápido todo. Quizás cuando te matan sí que, bueno, pues no sé si 3-4 segundos. No sé, está muy bien. Los tiempos de carga es un juego muy bien optimizado en general, la verdad, da gusto. Y es eso, que ya no es un tema de rapidez, que mola, y de quitar las esperas, sino que puede afectar al diseño del juego de muchas maneras. Y yo es ahí donde tengo más curiosidad. Lo explicaba Marcerni en la charla, que bueno, pues siempre ha habido unas limitaciones de memoria y demás, y los tiempos de carga pues se han camuflado mejor o peor. Pues esto lo empezó a hacer el primer God of War de PlayStation 2, con esos pasillos, esas puertas, que la que tú en el juego no veas nunca una pantalla de carga porque estaban camufladas por los pasillos, o en los juegos cuando lo típico...
Sí, bueno, con el Resident Evil de toda la vida, la pantalla carga esa con la puerta, eso ha sido el ejemplo más clásico de...
Sí, o lo típico de cuando en un juego de estos de aventura narrativa, tipo Naughty Dog, que de repente hay una viga en el camino y los dos personajes uno se la levanta y el otro pasa por debajo. Esos son todos camuflados de pantallas de carga. Y entonces, ¿qué ocurre? Que siempre los diseñadores de niveles y tal, siempre han estado condicionados por las limitaciones técnicas a la hora de construir sus mundos, de las pantallas, cómo las coloca, lo grandes que puede ser, toda la estructura, ¿no? Cómo estructuras un juego. Y de repente, si se encuentran con que ya no tienen estos problemas, ya no necesitan andar camuflando pantallas de carga y no hay limitación, pues yo qué sé, puede volar su imaginación en cuanto a la propia estructura y diseño de niveles, como a las mecánicas y a eso, a cómo están diseñados los juegos. Y es ahí donde más curiosidad tengo, ¿no? Por ver qué es lo que va a aportar esta enorme velocidad al diseño de los juegos, que imagino que, bueno, no lo vamos a ver, ¿no? Desde el primer día, porque esto al final...
No, siempre se tarda en hacerse, sí.
Se tendrán que habituar y demás, pero estaría bien que, especialmente desde las first party de Sony y de Microsoft, teniendo en cuenta que son ellos las que más rápido seguramente han tenido acceso a esta tecnología, que incluso han asesorado al diseño de la consola, a ver si hay algún juego que ya desde el primer minuto, desde el lanzamiento, aproveche esta característica, ¿no? Me gustaría mucho, ¿no? Que dijeran, mira, esto es lo que se puede hacer que antes no se podía y este juego te lo demuestra. Así que yo, ya lo he dicho alguna vez, que una de las curiosidades así más grandes que tengo es saber cuáles van a ser los juegos de lanzamiento de ambas. Sobre todo porque los de Xbox los tengo bastante claro, es que ya los han dicho ellos, que va a ser Halo Infinite, sí. Y el otro se sabe que va a ser un Forza Motorsport, y bueno, y quizá alguna otra sorpresa, pero tengo más curiosidad por saber de Play 5, que no se sabe absolutamente nada cuáles van a ser sus bazas de lanzamiento, y saber si va a haber algún juego que va a aprovechar estas nuevas características, porque el único juego que se conoce anunciado de PlayStation 5 por Sony es este nuevo remake de Blue Point, pero yo, vamos, dudo mucho que un remake vaya a aprovechar la característica esta, ¿no?
A no ser que sea un remake de... Uf, es que no me lo puedo ni imaginar.
Se hablaba de Demon's Souls, pero ¿qué hace?
No, pero Demon's Souls no tiene mundos tan abiertos. A no ser que hagan ya un remake que se meta la cabeza y hagan una locura con Demon's Souls, pero...
Sería coger todos los mundos de Demon's Souls y en vez de estar separados, juntarlos todos sin cargas. No sé, no creo que lo hagan, ¿no? Pero que quizá que nos encontremos con Sony pregonando las virtudes de este gran velocidad de disco y que luego te encuentres en el lanzamiento de la consola con que realmente no hay ningún juego que lo aproveche realmente. Así que bueno, veremos. Sí, yo creo que va a haber mucha demostración en plan... Bueno, ya lo vimos con ese vídeo del Spider-Man, ¿no? Va a haber mucha demostración de mira cómo cargaba tal juego antes y mira cómo lo hace ahora con este parche de
sí,
mejora.
Eso seguro. Ya ves que incluso Xbox Series X lo hizo también.
Sí, con el Gear 5, sí.
Sí, no, con el Gear 5, pero con el... Con la pantalla de carga era con el State of Decay 2, que hacía la comparativa y se notaba que era muchísimo más rápido. Y lo harán mucho. Yo tengo muchas ganas, y lo hablamos también tú y yo, Jorge, de ver el software de ambas consolas, de ver la interfaz, de ver todas las funcionalidades que van a tener, que está un poco relacionado con lo que hablamos de la facilidad de uso que quiere PlayStation 5, de cómo van a estar de optimizadas sus diferentes software para el tema de los videojuegos. Hoy precisamente, escribiendo una noticia para VandalWare, cambiar la API, que ya os explicamos otro día lo que es una especie de sistema de comunicación que se encarga de dar señal entre los diferentes mini programas que hay dentro de un videojuego, del motor de físicas, del motor de gráficos, de todo eso. Y de una API en Ghost Recon, de una API a otra, había diferencias de 10-20 FPS solo en software. Que el software también va a jugar un papel fundamental en ambas consolas. Quiero ver también, sobre todo aquí, quiero ver a Microsoft, a ver cómo lo hace de bien con Xbox Series X, porque la interfaz de Xbox One no me parece la mejor del mundo, y ahí creo que Sony
pues,
gana.
La última,
la que he pillado yo, todavía está
justo
bien.
Justo te compraste la One X y justo sacaron la nueva.
Sí, pero ya conocía, yo la tuve anteriormente la One, ¿eh? Y ya conocía,
pues la nueva va muy fina, la verdad, va rápido. O sea, ya no sé, no tiene como un pequeño retraso. Es que va muy mal, tío. La anterior interfaz en One X, si te movías por los menús de la tienda, iba ahí como un poquito con retardo, era un poco desesperante, y la que hay ahora mismo va muy fina, va bastante rápida. Yo estoy contento con
ella.
Sí,
pero hay cositas como menús y tal que están como un poco escondidos. No me parece... Va fina, pero no me parece que sea muy, muy amigable para el jugador. Y me parece rarísimo por parte de Microsoft cuando tiene precisamente Windows 10, que es un sistema operativo genial, y cuando ha diseñado interfaz toda la vida y debería de ser superior a Sony en este sentido. O sea,
al final es también el uso que le des, ¿eh? Y al final yo, por ejemplo, llevo ya 2 años que solo juego en One X, todos los juegos, a no ser que sean las exclusivas de PlayStation, evidentemente, que las juego en Play 4. Y al final te habitúas a todos los menús, más o menos, cuando
te he vuelto a perder,
haces
Jorge
una misma cosa 5 veces, pues ya sabes dónde estás. Es que está la conexión revoltosa, ¿eh?
Sí, 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 ambas, ¿eh?
¿Me oyes
ambas
ahora?
Sí, 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 sí.
Pues nada, que eso, que ya te digo, que cuando te habitúas un poco al menú, a mí el menú este actual de la One me parece que está bastante bien. El original de la One sí que era un auténtico desastre.
Pero bueno, ese será otro caballo de batalla. Y luego enlazamos aquí con la otra noticia que teníamos, Jorge, que es que según una empresa de analistas, de FC Intelligence, PlayStation 5 venderá más que Xbox Series X, según esta firma de analistas, que son los mismos que comentaban que al menos una de las dos consolas podría retrasarse hasta el 2021. Lo que comentan es que en esta batalla de ingenieros se puede mantener que Microsoft salió triunfante, refiriéndose a todo el tema del hardware de la consola que conocimos estos últimos días. Pero sin embargo, DFC cree que a largo plazo PlayStation 5 será el sistema más vendido. Los analistas dicen que Sony y Microsoft tienen el lujo de saber que ambas consolas tendrán una demanda mayor a la oferta, comentando que DFC predice actualmente que debido al coronavirus tanto PlayStation 5 como Xbox Series X se distribuirá en unidades muy limitadas en 2020. Está la posibilidad de que ambas sean retrasadas hasta 2021.
Sí, a ver, decir que Play 5 va a vender más que la nueva Xbox, pues la verdad es que no es una apuesta muy arriesgada, ¿no?
en España sobre todo.
En Europa, y viendo la tendencia de que lo que ha ocurrido con todas las consolas PlayStation, la única que sí que le plantó mucha cara
360,
fue 360 a Play 3. Estuvieron las ventas, fueron prácticamente idénticas. Ahí sí que le plantó mucha cara. Y ahora sí que es cierto que el punto de partida de esta nueva generación, me parece que va a estar la cosa muy bien, porque salen dos productos muy buenos, muy bien situados. Lo está haciendo genial Xbox en todo, en cómo comunica, en lo transparente que está siendo. Está haciendo todo perfecto. Y pues ahora va a ser una guerra bastante más emocionante. Otra cosa es que vaya a estar más igualada No quiere decir que si yo tuviera que apostar algo, como muchísimos jugadores y gente que llevamos años en esto, pues apostaríamos a que PlayStation 5, que es la marca más popular, va a ser la más vendida. Pero lo interesante que dicen también en esto, más allá de eso, decir que va a vender más Play 5, que no es muy arriesgado, sí que lo que dicen es que le va a comer mucha cuota de mercado a PlayStation respecto a lo que ha ocurrido en esta generación entre One y Play 4. Así que yo creo que eso va a ser bueno, ¿no? Que haya, va a haber,
siempre
que
es
haya
bueno,
dos
la competencia
consolas.
Que se pegue mucho siempre es bueno.
Claro, claro.
Siempre.
En vez de Play 4, que ha liderado con bastante holgura esta generación, pues en la siguiente parece, es evidente, viendo cómo están las cosas, que no va a ser así. Que vale, puede que Play 5 venda más, pero a lo mejor tiene una cuota de mercado de 55-45, 60-40, pero es que en esta generación ha habido momentos en los que, vamos, PlayStation en Europa, en Estados Unidos no tanto,
los americanos son muy de Xbox, y es que de hecho, esa Xbox One al principio con toda esa insistencia en la televisión y en las aplicaciones, que a nosotros es que de aquella, tú ten en cuenta que todo lo de Netflix y demás, Jorge, a Europa y a España sobre todo, parecía como una fantasía casi, porque estaba todo para nosotros como muy lejano. Y su insistencia en la televisión y demás, era una consola muy dirigida al público americano. Y los americanos siempre de Xbox van con ella a muerte.
Sí, y bueno, pues eso, que ahora la siguiente generación, pues se ha lavado mucho la imagen de marca de Xbox. El Game Pass ahora es algo que todo el mundo conoce, que todo el mundo alaba y que sabes que va a estar ahí desde el primer día, y que creo que es un motivo de compra incluso para la consola, saber que vas a tener ahí un Netflix de los videojuegos. Así que no sé, que va a ser muy interesante, la verdad, esta nueva generación. Como te digo, yo estoy muy, muy motivado con estas nuevas funcionalidades y con lo que van a ofrecer, y que la batalla desde el primer día creo que va a empezar mucho más igualada de lo que lo hizo la anterior generación. A ver también la guerra de precios, si consiguen salir al mismo precio, si hay alguna pequeña diferencia entre las dos.
Precio,
no sé,
juego,
va a ser...
Sí.
Va a ser súper interesante. La verdad es que para los que amamos los videojuegos y que encima trabajamos de ellos y que nos toca informar y demás, pues lo pensaba anoche, que va a ser un año muy, muy interesante, con grandes juegos, con la llegada de las nuevas consolas. Es un poco una pena, ¿no? Que bueno, que todo lo que está ocurriendo en el mundo...
Sí, porque ha estropeado un poco los planes de todo.
Claro,
pero
va
bueno,
a afectar...
Es el menor de los problemas ahora, claro.
Sí, pero va a afectar, ¿no? Porque pues quién sabe si no se tiene que retrasar alguna consola, quién sabe si algún desarrollo pues no se va a ver perturbado, que es lógico, ¿no? No es lo mismo
sí,
que la gente está trabajando en las oficinas, que está trabajando desde su casa... Así que es inevitable que va a afectar, no hay nada que se vaya a librar de esto que está ocurriendo, va a afectar a todos los sectores de alguna u otra manera. Y bueno, pero aún así, creo que va a seguir siendo, ya lo está siendo, un gran año para los amantes de los videojuegos, y en los próximos meses lo vamos viendo. Y ojo, Nintendo, que Nintendo está calladísima,
sí,
no se sabe
callando,
nada.
Cuidado.
Este Nintendo Direct que llevamos esperando meses, no hay ningún juego anunciado en el calendario después de Animal Crossing. Pero algo tendrán seguro, ¿eh? Que a lo mejor tienen alguna sorpresita para final de año que no conocemos.
Sí, y de hecho, si alguna de las dos consolas se retrasa, o incluso si se retrasan las dos, o ninguna, Nintendo con el tema de sacar una buena exclusiva a final de año también puede hacer mucha pupita a nivel de software y ponerse en otra vez en una posición bastante fuerte con respecto a PlayStation y con respecto a Microsoft. Y lo que tú dices, Jorge, es... Tenemos muchas noticias todavía que conocer de tanto PlayStation 5 como Xbox Series X. Tengo muchísimas ganas de ver demostraciones de ambas consolas, de herramientas nuevas que nos puedan ofrecer ambas consolas, tanto por el SSD como herramientas a nivel de conectividad, de quizás permitirnos compartir nuestra partida de forma más sencilla, porque PlayStation ya lo hace con nuestros amigos, formas nuevas de interactuar, incluso en redes sociales, las capacidades de captura, de emisión... Tengo muchísimas ganas de ver todo y esperemos que en los próximos meses podamos verlo, y yo creo que con esto y un bizcocho podemos clausurar este Vandal Express episodio 7 hasta el día de mañana. Así que, Jorge, muchísimas gracias por venir, como siempre.
A ti.
Y gracias a todos vosotros por escucharnos. Nos escuchamos de nuevo mañana. Un saludo a todos, chicos.
Hasta luego.
Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio. Vandal Radio.